Arrancamos este miércoles con Historia de Pamplona en este capítulo 16, ya que nos acerca Pedro del Guayo. Hoy nos vamos acercando cada vez más hasta el siglo XXI. Hoy empezamos con esa primera mitad del siglo XIX. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Cada vez vamos acercándonos más, ya nos vas a pillar al final, ¿eh?
Todo llega.
Nos vas
todo,
a pillar.
Nos vamos a, efectivamente, esto es como la serie Cuéntame. Se pillan a sí mismos sí, estrenando sí, el capítulo sí, ya sí. Al final. No, bueno, pues efectivamente vamos a hacer un pequeño repaso del conflictivo siglo XIX, porque esa centuria pesadilla de todo alumno de colegio, porque es claro, pero al final
pasa muchas
datos,
cosas.
Nombres, claro, fechas, vamos, claro. Una ensalada, ¿no? Y bueno, y aquí en Pamplona, pues también, somos hijos del siglo, estamos también, no estamos aislados de los sucesos nacionales e internacionales, y va a ser una centuría llenita de guerras civiles, alzamientos, pronunciamientos, etcétera, etcétera.
Claro.
No me voy a detener con detalle en lo que son las guerras, porque ya hicimos el año pasado un especial sobre este de ataques.
Además, lo pueden rescatar en la web.
Sí que comentaré, obviamente, volvamos a empezar. De hecho, empezamos el siglo XIX. Aquí en Pamplona, bueno, pues urbanísticamente hablando, tenemos, bueno, pues una decisión que a día de hoy podía ser un poquito criticable, que se decidió derribar a principios, como digo, en 1805, la iglesia medieval de San Lorenzo. Uh-huh. ¿Vale? La iglesia de San Lorenzo, que si hoy entramos en ella, hombre, protagonista indiscutible la capilla de San Fermín, ¿no?
Sí.
Pero claro, la propia iglesia, pues la verdad que pierde bastante de lo que llegó a ser en su momento.
Claro.
Una iglesia fortaleza medieval, y bueno, pues se decidió tirarla de raso, dejando, a principios de siglo, dejando la altísima torre, que se llamaba La Mirable, una torre de 40 y pico metros, inmensa. Esa sí que se quedó, pero que ya veréis que a lo largo del siglo también desaparecerá. Uh-huh. Y hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que en su momento era. Más parecidas, tenemos San Nicolás, San Cernin, esas sí que mantienen ¿no? lo que fueron, pero el pobre San Lorenzo pues se quedó un poquito más. Bueno, pues ahí está. Vale. Bueno, pues volvemos entonces a los acontecimientos. Todo el mundo ya conocerá en 1808, 2 de mayo, el comienzo, ¿no? De la Guerra de la Independencia. Aunque aquí en Pamplona los franceses ya entraron ya desde el 8 de febrero. Tenemos la famosa historia esta de la Batalla de las Bolas de Nieve del 16
sí,
de febrero,
correcto.
¿No? Que es cuando los franceses se hacen con la ciudadela. Y bueno, pues desde entonces la ciudad va a ser ocupada pues hasta el 1 de noviembre. Como digo, no me voy a meter en lo que es la Guerra de la Independencia, quedaría para dos, tres programas, ninguno, ¿no? Sin duda. Sino un poquito las transformaciones que tuvieron tanto más que urbanas, sociales, la población durante esos años de conflicto. Eso sí, vale. sí que me interesaría tratar un poquito. Tenemos que tener en cuenta que Pamplona, durante los años de la contienda, de la Guerra de la Independencia, se convierte en una plataforma desde la cual lanzar pues todos los ataques, por ejemplo, al principio a Zaragoza, a los dos grandes asedios que tiene Zaragoza, y luego, bueno, pues a la entrada de lo que es en la península. Por Pamplona entonces pasa todo pichichi.
Claro.
Y se convierte la ciudad en un enorme hospital y un enorme cuartel. ¿Qué es lo que se va?
En el fondo éramos el paso, ¿no? Claro, de Napoleón.
Histórico, desde época neolítica, podemos decir, incluso, ¿no? La cosa es que, como digo, ¿no? Pues, ¿dónde vamos a alojar a todos estos soldados y todos estos heridos? Pues en los numerosísimos conventos, edificios religiosos, militares, sobre todo conventos, que va a haber en Pamplona. A partir de 1809, José Bonaparte disuelve las órdenes religiosas del clero regular. Y por lo tanto ahí hay una cantidad enorme, ¿no? De metros cuadrados, pues desde las Recoletas, que se convierte en cárcel, hasta pues todos los que se nos pase por la cabeza, San Francisco, Descalzos, claro. Merced, que se van a convertir, como digo, en hospitales, cuarteles, almacenes de todo, ¿no? Uh-huh. Para lo que es el día a día de los vecinos de aquella Pamplona, también tiene mucha importancia la creación de la Junta de Alojamientos, que se va a situar en lo que hoy en día es la Casa de los Toriles, ahí donde está el Orfeón,
vale.
¿vale? En el piso de abajo, el piso de arriba, en esa casa de la ciudad que se llamaba, se va a habilitar una oficina para alojar a todos los oficiales franceses que vienen a la ciudad. Y ahí tenían que ir a pedir unas boletitas, unos papeles, donde señalaban los domicilios de aquellos pamploneses de entonces que van a tener que aguantar, a veces bien y otras veces mal.
Claro.
De hecho, en el archivo municipal, sobre todo, hay testimonios de las mal. Es como los comentarios de restaurantes, ¿no? Tú te paras a mandar un comentario cuando has estado mal.
Eso es, cuando no has estado a gusto.
Cuando has estado a gusto, es como que se tarda más, ¿no? Entonces, claro, tenemos restos de quejas de vecinos, pues que tenían que aguantar auténticas barbaridades por parte de estos oficiales franceses que venía aquí. Luego, otra de las cositas que va a cambiar, esto ya sí que va a ser un punto de inflexión en lo que es la historia chica de la ciudad, es el tema de los cementerios. Hasta entonces, hasta que llegan los franceses, en Pamplona se ha seguido enterrando pues como de época centenaria en las iglesias, en estos suelos que hay todavía, ¿no? Que tenemos los restos de del tablao, ¿no? Con las lápidas, las laudas sepulcrales, y en los cementerios que había en la parte exterior. Uh-huh. Por ejemplo, en la Plaza San Nicolás, lo que hoy día conocemos, eso era el cementerio. Claro. Si te vas a la de San José, en la catedral también había también cementerio. Claro. Vale, en todas estas. Bueno, pues a partir de 1808, cuando llegan aquí los franceses, ponen orden, porque ya en el año 1806, Carlos IV, por orden del rey Carlos IV de España, se había dictado que todo el mundo tenía que enterrarse en cementerios fuera de las ciudades, siguiendo líneas de higiene de esta ilustración, ¿no? De saneamiento, modernización de lo que era el país, que se construye el cementerio este de San José, el de Berichitos, ya como digo, en 1806, pero nadie iba, ¿vale? Tenemos que esperar a que vengan los franceses.
En aquella época estaba lejos, ¿eh?
Claro, que, no, precisamente está lejos para esa zona polémica que se llamaba, que era una especie de perímetro alrededor de la ciudad que no se podía construir grandes cosas para que sirvan de parapeto, ¿no? En caso de ataque. La cosa es que vienen los franceses y dice, a partir de ahora todo el mundo allí. Y desde pues el año 1808-1809 ya pues los pamploneses pues ahí acabaremos dejando los huesos de las aceitunas. Otra de las cosas también, por ejemplo, que en Pamplona se va a establecer a partir de 1810 es las órdenes de limpieza de las calles, que es algo que, bueno, pues que hasta entonces pues dices tú, ahora tenemos servicio de limpieza, fíjate tú que nos acercamos a San Fermín, el impresionante enorme
servicio. ¿Qué haríamos sin ese
servicio de limpieza? Efectivamente, quitamos el sombrero. Pues esa orden de limpieza que van a ya ordenar los franceses, de que todo el mundo tiene que preocuparse de las basuras de las calles, de lo que tienen delante del portal, bajo pena de multa. Aquí no vamos a fusilar a nadie por tener mierdas de perro en la acera, pero sí que se va a quedar. A partir de que, aunque se vayan los franceses, se va a seguir manteniendo ese sistema de limpieza, de un poquito cada uno que se preocupe de lo suyo, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, pues aparecen, bueno, durante la guerra también se establecen figuras de como el prior de barrio, que ya era antigua, pero vuelve a surgir otra vez, que es un poco controlar los vecinos que había en los diferentes barrios de Pamplona. En los barrios que tenemos, claro, hoy en día corresponden con calles. Ahora, por ejemplo, barrios decían, ¿no? Sí, pues Iturrama, tal, pero entonces no existían, ¿no? Claro. Entonces, antiguamente, claro, era más chiquito, entonces pues tenemos el barrio, por ejemplo, la calle Mayor, Bolserías, Pellejería, San Francisco, Zapateros. Es más correspondiendo a esas calles. Belenas, Indas, ¿no? Que tenía la ciudad. Bueno, pues esas son lo que son las transformaciones chiquitas dentro de ese conflicto, de esa guerra, que como digo, no nos vamos a meter, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, pues que cambian un poquito lo que era el día a día de la ciudad, ¿no? Desde el cementerio, la higiene, etcétera, etcétera. Luego ya una vez termina esta guerra, que por cierto acabará el 1 de noviembre de 1813 con la desaparición de todos los perros, gatos, ratas, ratones, incluso pájaros que tenían los bemoles de ponerse en la tierra porque se los comieron a todos. No quedó ni un animal de estos en Pamplona.
Del hambre que había.
Y tampoco quedó árboles. Los árboles también fueron talados entre esta guerra y luego la siguiente que veremos en el siguiente programa, que es la Guerra Carlista, finales del siglo XIX. Sí. Ningún árbol es más antiguo que estas fechas, porque se talaron todos para poder aguantar, ¿no?, las necesidades, ¿no? De esto. Molinos, por ejemplo, en Pamplona había varios molinos a lo largo de todo el río Arga.
Sí, claro.
Y de los que había desde época medieval, el único que va a quedar también a partir de la Guerra de Independencia es el molino de Caparroso. Es el único que queda. El club de natación. Los otros, en el bloqueo de 1813, se destruyeron para fastidiar a la guarnición francesa. Pero este de aquí, el molino de Caparroso, no lo destruyeron, porque es que a través de él sacaban información de Pamplona. Los franceses pues no cayeron en la cuenta de que los aliados españoles e ingleses no destrozaran ese. Y bueno, pues gracias a eso pues lo tenemos hoy en día, aunque transformado, ¿no? Sí, pues ahí está, fijaros, ¿no? Pinaqui, luego estará por ahí también Gallarre dando los primeros cantos, ¿no? Ahí mientras trabajaba en el molino. Luego ya dejamos la Guerra de la Independencia y realmente, bueno, pues el siglo va a continuar avanzando, pues como digo, ¿no? De la mano de todas estas situaciones internacionales que hay. Por ejemplo, tenemos los pronunciamientos. A nivel de España, el siglo XIX está colmado. Entre grandes y pequeños hay más de 2.000. Entre pequeñitos. Gordos, pues tenemos unas buenas veintenas, ¿vale? El primero de todos los pronunciamientos que va a haber en España se hace aquí en Pamplona, el 4 de mayo de 1814, de la mano de Javier Mina y de Francisco Espoz y Mina, que quisieron entrar en la ciudadela, pero salió mal y tuvieron que exiliarse y cada uno siguió su vida. Pero bueno, tenemos un poquito, ¿no?, la medallita de decir, mira, pues de todos los que hubo a lo largo del siglo XIX, el primero aquí, en la Vuelta al Castillo, para poder acceder, ¿no?, a la ciudadela, y salió mal. Durante los años 1821 al 23, tenemos el trienio liberal.
Correcto.
Vale, entonces aquí sí que me quiero detener un segundico, porque va a ocurrir un suceso que a la gente, cuando le cuento, dice, oye, pues es muy interesante. En el año 1822, para que veamos un poco cómo estaba el ambiente de esa España, que va a estar completamente dividida entre absolutistas defendiendo al antiguo régimen y liberales, que casi casi desembocará en la Guerra Civil del 36, podemos decir, ¿no?, a la larga. En 1822, el 19 de febrero, estaban en la Plaza del Castillo, en el Café de la Suscripción, en la Casa de la Suscripción, que hace esquina hoy en día ese edificio, es de los más viejos de la Plaza del Castillo, entre Chapitela y Plaza del Castillo.
Sí.
Es un edificio blanco, está justamente enfrente de La Perla.
De La Perla, sí.
Eso es. Pues ahí había un café billar, que lo abrió en 1800 un suizo, José Guidotti, y estaban, como digo, el 19 de febrero a la mañana, un grupo de jóvenes, tanto de absolutistas y liberales, cada uno en un piso. Empezaron a cantar, empezaron a cabrón,
y se habría liado.
Y la cosa es que pasó de las manos al puñal y del puñal al fusil. Y después de estar desde las 3:30 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, acabaron, vamos, con una... El combate acabó teniendo bastantes muertos. En total, unos 17 muertos por los dos bandos y 30 y tantos heridos. ¿Vale? Una bronca que se montó aquí, en ese rincón. Pasamos tranquilamente por ahí.
Sí,
de hecho, hay una terracica abajo. Yo alguna vez me he tomado y he dicho,
que
mira, hace unos cuantos años aquí se estaba montando gorda. Bueno, pues la cosa es que Pamplona, como digo, no va a seguir con todo esto. El trienio liberal terminará con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis. ¿Sabéis? Que esto es algo también curioso, porque la gente que nació en el año 1800... La verdad, lo que tuvo que estar viviendo, a nada que vivieses 89, 90 años, la madre de Dios, qué siglo te ha tocado vivir.
Sí, sí,
nosotros decimos, joder, hemos pasado la cuarentena, y dices, joder, qué pasada, ¿no? Qué mal lo pasamos, ¿no? Con el coronavirus. Y dices, ya, pero en el siglo XIX, porque es que en 1923 llegaron este ejército de los 100.000 hijos de San Luis para liberar Pamplona, porque Pamplona estaba a favor de la Constitución de Cádiz, y se tiraron otra vez 6 meses de asedio, que habían salido del anterior 10 años antes. La gente estaba ya cansada, con vuelta otra vez unos estragos de hambre tremendos, muertos por enfermedades, y otra vez la ciudad tuvo que volver otra vez a transformarse en una ciudad sitiada de nuevo, con lo que ello conlleva, ¿no? En el año 1833 muere Fernando VII.
Sí.
Y empieza esta primera guerra carlista. Pamplona se adscribe a legalidad de la reina Isabel, que por aquel entonces estaba la madre, ¿no? María Cristina, que es como se les va a llamar, los cristinos o los isabelinos, ¿no? La cosa es que, bueno, pues aquí los carlistas en Pamplona no va a haber ninguna batalla. Así que hay que destacar que aquí tenemos dos rincones muy curiosos vinculados a Tomás de Zumalacárregui, este general, el mayor general que tuvieron los carlistas en la primera guerra que tuvieron. Tomás de Zumalacárregui vivía en el número 25 de la calle del Carmen, que hoy en día la casa ya no existe. Bueno, existe, pero está muy transformada. Y entonces, según dice la tradición, la historia real, el 29 de octubre de 1933 salió por el portal de Francia, o del abrevador que se llamaba, para ponerse al frente de las tropas carlistas rumbo a Bilbao. Y a partir de entonces, por eso ese portal se llama, ya sabemos, el portal de Zumalacárregui.
Sí.
Pero lo curioso es que durante mucho, mucho tiempo, después de la guerra, en este portal 25, lo de aquel del Carmen, los carlistas, cuando luego se rindieron, bueno, al final fue una rendición, el abrazo de Vergara, un poquito de, estamos los dos bandos cansados, vamos a dejar de luchar.
Hasta aquí.
Y entonces los soldados dieron un montón de cañones de fusil, y en ese piso, en ese edificio, toda el pasamanos hasta el último piso estaban todo lleno de los cañones de los carlistas. La pena es que cuando hicieron la reforma
se perdieron,
los quitaron. O sea, alguien, no sé, pues no tuvo en cuenta pues ese tesorico, y bueno, a ver, que tampoco es una cosa que digas, ¿no?, para llevarlo al Museo del Louvre, ¿no? Pero era una cosita original que había aquí en Pamplona, y bueno, bien. Vale, saltamos al año, para terminar el año ya 1841, tenemos un pronunciamiento de un señor llamado Leopoldo Donel, que se va a encerrar aquí en la Ciudadela, con intención de, pues bueno, por aquel entonces estaban en un pulso entre Espartero, María Cristina. Bueno, dejamos a un lado lo que son las consecuencias, pero va a tener una, vamos a decir, una consecuencia directa aquí en lo que es el urbanismo de Pamplona. En ese conflicto que va a durar 3 meses de ese asedio, desde la ciudadela se va a atacar la ciudad, y desde la ciudad se va a atacar la ciudadela. los cañones que lanzaban desde la ciudad de la ciudad, van a impactar mucho en esa torre que hemos dicho antes de la Mirable, que era la torre que quedaba medieval de la iglesia de San Lorenzo. ¿Vale? Y la verdad que hay un grabado, se puede buscar en internet, los oyentes lo ponen, que es muy chulo, que se ve la torre completamente agujereada como un queso gruyer, saliéndole humo de lo que recibía de los cañonazos de la ciudadela. Entonces, claro, una vez ya este pronunciamiento perdió fuerza y tuvo que disolverse, entre otras cosas se decidió amputar esa enorme torre medieval porque, claro, estaba causada ya ruina, ¿no? Y para que no se cayese, se cortó por la mitad. Y si los oyentes se meten por internet podrán ver imágenes de la fachada original de San Lorenzo mutilada por la mitad hasta, como digo, hasta principios ya del siglo XX, que es cuando ya se hace la fachada que tenemos hoy en día. Bueno, son pequeñas transformaciones, ¿no? De Pamplona, rinconcitos pequeños, pues que es la iglesia de no sé qué, la no sé cuántos, pero bueno, que van de la mano, como digo, de ese siglo tan tan conflictivo, como seguiremos viendo en el siguiente programa ya con la segunda parte.
Eso te iba a decir yo, que aún nos quedan conflictos en la segunda parte del siglo XIX. Pues Pedro del Guayo, como siempre, un verdadero placer conocer un poquito más de nuestra historia, de nuestra ciudad tan querida como es Pamplona. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.